Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un nuevo episodio de Gaby Uso TV, acá en Brasil, edición exclusiva en Brasil, filmando con mi hermano Pablo. La verdad que es un hermoso candidato para Gaby Uso TV porque tuve muy lindas charlas con él sobre filosofía, sobre desarrollo, sobre organización del tiempo. La verdad que le encantan mucho estos temas y tuvimos charlas muy profundas. Justo estábamos descansando, viajando en Brasil juntos y dijimos vamos a hacerlo juntos para poder darle todos nuestros conocimientos, nuestras reflexiones y toda la creatividad que tenemos hoy dentro nuestro para que puedan seguir creciendo. Pablito, ¿cómo estás? Cuando
Muy
vos
bien,
quieras, ¿no? Empezamos la charla totalmente imprevista. Todos los temas que vamos a charlar, yo no tengo idea, simplemente los conversamos acá como si fuera la primera vez.
Ajá.
Que lo disfruten.
Bueno, ¿cómo estás, Gaby? ¿Bien?
Bien, muy bien. Disfrutando este momento.
Bueno, yo también. Gracias por convocarme, soy un admirador tuyo, sobre todo del mensaje que compartís, que nos hace recordar a todos nuestra mejor versión, justamente. Me gustaría empezar sobre los accidentes y los imprevistos. ¿Cómo afectan en tu percepción de la vida como emprendedor y como un generador de tantas ideas relacionadas a la felicidad interior?
Bien. Una gran pregunta. Imprevistos que nos pueden suceder en la vida. Accidentes que no esperábamos, cosas. Me parece que es algo importante entender de dónde vienen los imprevistos, las sorpresas. Entender que me parece que lo lindo de la vida es justamente que sucedan cosas que no esperábamos, porque es vivir con la incertidumbre, de no saber lo que va a pasar. Lo mejor que podemos hacer frente a esto es la actitud con la que nosotros elegimos tomar o recibir esos accidentes, esos imprevistos que llegan a nuestra vida. Porque obviamente nosotros no podemos controlar el mundo, no podemos controlar el planeta, no podemos controlar a las otras personas. Sí puedo controlar lo que nosotros hacemos y cómo nosotros reaccionamos a lo que nos llega a la vida. Me parece que lo lindo de la vida es mismo la incertidumbre de no saber cómo van a suceder las cosas, pero si nosotros estamos enfocados, orientados a conseguir un objetivo, una meta, o a simplemente querer pasarla bien, nosotros podemos recibir todo lo que sucede con ese foco y tomar algo al respecto de forma positiva para llegar a nuestro fin. Es decir, que todo lo que sucede no es hasta que nosotros decidimos cómo reaccionar ante eso. Si sucede un evento, por ejemplo un accidente o un mismo accidente, para una persona puede ser lo peor que le pasó en la vida y para otro puede ser el mejor momento de su vida. A partir de ahí empezó a cambiar su manera de pensar, a partir de ahí se empezó a replantear diferentes preguntas, cuestiones y empezó a vivir a un nuevo nivel de conciencia y felicidad que nunca antes había vivido. Y para otra persona quizás desde ese momento que está traumada y viviendo con miedo y dudas. Esto quiere decir que los accidentes, los imprevistos, no son hasta que el observador decide qué hacer con eso, cómo reaccionar, cómo llevar adelante y qué respuesta tomar frente a los accidentes. Lo mejor que podemos hacer es decidir y tomar todo de forma positiva. ¿Cómo aprendo de esto? ¿Qué puedo sacar a mi favor? ¿Qué lección puedo aprender de esto que me sucedió, de esto que me pasó o simplemente de lo que estoy observando? Con el foco siempre en positivo, siempre podemos tomar algo bueno, algo que nos ayude a seguir creciendo y progresando en nuestro camino.
Buenísimo. Y en relación a eso, quiero, digamos, llevarlo a una pregunta que a mí me afecta en relación a la autodisciplina y la constancia con mi propósito más claro en la mente, ¿no? Y tiene que ver con el estado ideal de trabajo. ¿Cuál es el verdadero estado ideal? Porque en mi caso, por ejemplo, yo necesito que mis seres queridos estén bien, estar bien descansado, estar en la salud perfecta, y hasta que todos esos acontecimientos no ocurran, no me siento como preparado para trabajar con contundencia o para hacer lo que realmente quiero hacer. Y lo tomo a veces inconscientemente como una excusa para no hacer disciplinadamente, en orden, generar hábitos que realmente me lleven hacia esos objetivos y disfrutando el camino, por supuesto. Pero es como que busco siempre ese estado ideal. Y ese estado ideal tiene que ver justamente con los miedos a a no tener el control,
Bien.
Distracciones, etcétera, ¿no? El estado ideal, ¿cuál Bien. Es?
Hay muchos puntos para tomar de esta hermosa reflexión. Me parece lo más importante a lo que va Pablito es buscar el estado ideal. Obviamente, nosotros en el día a día, justamente lo que digo siempre, que es disfrutar el crecimiento. El objetivo, el faro, el foco hacia donde vamos, es nuestra máxima motivación para disfrutar el día a día. Pero si yo ya te doy todos tus objetivos y te los regalo, vos te vas a sentir un vacío interno porque esa no es la idea del universo. El universo, la idea es crecer, expandirnos, evolucionar y disfrutar y agradecer ese crecimiento, al escalar la montaña, el viaje. Entonces, ¿cómo llegamos a ese estado ideal? ¿Cómo llegamos a un estado de flujo muy nombrado? Que es ese estado en el cual nosotros nos vemos bien, nos sentimos plenos, nos sentimos completos. En tu caso, Pablito, veo también que hay una dependencia emocional externa, que es algo importante de analizar, que lo estás viendo, es depender emocionalmente de las personas que te rodean, de que si están bien, de que si no están bien. Hay que entender que nosotros no somos dueños de nadie. Cada persona está donde tiene que estar. Cada persona se encuentra en el momento justo y perfecto según su nivel de conciencia. Y nosotros no interferimos en nada en eso. Obviamente, si alguien nos pide algún consejo, alguna ayuda, una charla, nosotros tenemos que estar ahí para ayudarlos si es que realmente lo sentimos. Pero nosotros no tenemos la obligación ni la necesidad, porque no somos quién para manejar a otra persona, para ver si está bien, si no está mal, ni si somos padre, madre. Una vez que nuestros hijos crecen y ya tienen la capacidad de decidir, de utilizar su conciencia, no somos quien para indicarles cuál es el camino, qué está bien, qué está mal. Entonces tenemos que simplemente enfocarnos en que nosotros tenemos que estar bien. Si nosotros estamos bien, todo alrededor lo vamos a hacer bien. Porque vamos a entender que cada persona está como elige estar, sea consciente o inconscientemente. Cada persona es libre, cada persona tiene la capacidad de amar, cada persona tiene la capacidad de imaginar y de crear la realidad igual que nosotros. Hay personas que lo van a entender un poco más, personas que directamente no lo entienden, que están dormidos, pero tienen la misma capacidad. Lo están creando de forma inconsciente, de forma dormida, pero están creando su conciencia interior. Según su energía, están creando el afuera. Entonces, entendiendo esto, simplemente podemos tener empatía y disfrutar que cada persona que nos cruzamos, sean familiares, amigos, cercanos, son genios, están creando una historia de vida increíble, están creando y manifestando todo a su alrededor, son creadores, quizás todavía no lo saben. Eso es lo importante y el aprendizaje de cada uno, que tiene que vivir diferentes experiencias para ir tomando cosas, ir aprendiendo para llegar y ir siempre hacia un nivel más alto. Me parece que es la esencia de la naturaleza estar creciendo constantemente. Todo lo que no crece en este mundo se está muriendo. Y una vez que no dependemos emocionalmente de todas las personas que nos rodean, de nuestros amigos, hermanos, parientes, cercanos, ahí ya somos libres. Ahí pasamos de ser dependientes e independientes. Una vez que somos independientes, nos empezamos a enfocar en nuestro crecimiento. Entendemos que si nosotros no estamos bien, nada está bien. Entonces tenemos que ver todo lo que nos hace bien a nosotros. ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son los rituales? Importante para llegar al estado de flujo es entender que necesitamos rituales. Somos seres de costumbre. Si no tenemos rituales, vamos a estar en altibajos constantemente. Un día nos levantamos bien, con ánimo, otro día no, sin ganas. Porque no hacemos rituales. Tenemos que entender que la emoción del cuerpo la cambian tres puntos. El foco, ¿dónde está tu foco? La fisiología, es decir, cómo vos estás respirando, cómo vos estás moviendo el cuerpo. Y el lenguaje que utilizás. Si vos ves esas tres cosas y las manejás de forma adecuada, vas a estar manejando tu estado emocional. Entonces, si haces rituales, por ejemplo, a la mañana apenas te levantás, de hacer una meditación o de hacer ejercicios de respiración, de hacer yoga, de hacer actividad, de enfocarte en donde querés estar, de enfocarte en las emociones que querés sentir, de sentir abundancia, alegría, plenitud, que ya estás completo, que estás en estado de flujo, que estás donde tenés que estar, que todo es perfecto, que te sentís agradecido y empezás a hablar de esa manera, empezás a utilizar lenguaje hacia vos mismo, hablándote de forma positiva, como este es el momento perfecto, todo donde tengo que estar, estoy subiendo mi montaña, cada día es una forma y un momento para seguir agradeciendo. Entonces empezás a formar rituales que te llevan a ese estado de flujo, a ese estado donde vos te sentís pleno para empezar el día al 100%. Un video que hicimos hace poco es: si vos dominás tus mañanas, estás dominando todo el día. Es así, necesitamos rituales, rituales que saquen nuestro máximo potencial. Tenemos que alejarnos también de las distracciones. Hoy en un día tan lleno de información, tanta gente, tantas empresas, tantos distracciones y entretenimiento por todos lados que quieren captar nuestra atención. Entonces, si no tenemos voluntad de decir, yo estoy antes que nada, yo estoy en primer lugar, necesito poner el foco y la atención en mi crecimiento y no en todos los la cantidad de entretenimiento que nos quieren captar la atención, el foco. Entonces, si vas a dedicar a un ritual, alejate de los celulares, alejate de la televisión, dedica tiempo a vos, simplemente con vos mismo, con tu interior, escuchándote, sintiendo tu respiración. Tienes que ser consciente de vos mismo, no de las cosas que te muestran, de la noticia, de los miedos, de todo lo que te muestran en la televisión, en el celular, de la vida de las demás personas. Eso te distrae. Está comprobado que las personas extraordinarias que más triunfan son las que pueden mantener la atención en el tiempo. ¿Y cómo hacemos o cómo practicamos para ser más atentos a través de la meditación? Siempre lo digo que es un ejercicio, una práctica, una forma de vida, la forma de meditar todos los días, que nos ayuda a ser seres más enfocados, más concentrados. ¿Por qué? Porque estamos llevando conciencia donde no hay conciencia. Por ejemplo, hacia nuestra respiración, hacia nuestro interior, hacia cómo está funcionando todo dentro nuestro, hacia la unidad. Dejamos de vernos divididos o separados de toda la realidad externa de las demás personas y empezamos a ver que todos somos uno. Entonces te vuelves una persona más atenta en todo sentido. Si vos meditás, si vos tenés rituales positivos que sacan tu mejor versión y te volvés una persona independiente en la cual no dependés del exterior para estar bien y completo, para poder dar tu mejor versión a los demás, vas a poder vivir todos los días y disfrutar de tu crecimiento y tu progreso. Espero haber respondido tu pregunta.
Hermoso. Me quedé sintiendo la respuesta y involucrándome, identificándome. Y me viene a la mente una cosa en relación, conectando un poco con lo que vos compartís muchas veces sobre la plenitud del momento presente, ¿no? Y recién hablabas de personas extraordinarias que triunfan. Triunfar es como lograr un objetivo y de alguna manera llegar hacia un lugar y consagrarse ante la mirada ajena o ante la subsistencia en un sistema de supervivencia como estamos viviendo, o lo que sea para cada uno el concepto de consagrarse o triunfar, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál es el sentido de las cosas cuando se pierde la necesidad? Por ejemplo, si yo ya me siento feliz, ¿no? Solo por el hecho de respirar y de existir. Pierdo mucho entusiasmo a ir por algo, realmente, porque digo, yo lo que antes pensaba que alcanzar me haría feliz, por ejemplo, tantas ventas de un producto, si tengo una empresa, o en mi caso, que soy músico, llegar a compartir mis composiciones para la mayor cantidad de personas posible, ¿no?
Para contarle a la gente que es excelente músico y artista, mi hermano, lo pueden ver después, es increíble, apasionado y talentoso, discúlpame.
No, bueno, eso, ¿en qué, digamos, cuál es el sentido de lo que hago cuando ya soy feliz sin la necesidad de hacerlo? ¿Entendés? Porque vos compartís un pensamiento al cual yo accedo con muchas emociones positivas, que es el de ser feliz en todo momento, agradeciendo y siendo consciente simplemente del hecho de existir. A mí me pasa que en ese estado pierdo muchísimo entusiasmo por alcanzar cosas, porque mi plenitud no necesita de esas cosas, ¿entendés? Pierden el valor que les daba antes, porque todo lo que hago pasa a ser como un juego, tal vez. Pero si es un juego, no me lo tomo tan en serio como para meterle una disciplina rigurosa. ¿Se entiende la pregunta?
Bien, sí. Hermosa pregunta, la verdad es un tema muy puntual y profundo, el cual Entiendo lo que me consulta Pablito, que es ese punto en el cual nos sentimos tan plenos o completos, que nos preguntamos por qué vamos a ir por esas metas, esos objetivos, si ya estamos completos, si ya estamos en un momento de plenitud. Y yo creo que, obviamente, el camino de cada uno lo sabe uno mismo. Nadie puede saber el camino de otra persona. Lo que sí yo sé y descubrí de forma personal es que la naturaleza tiende a crecer, tiende a evolucionar, tiende a ir hacia adelante. Y que es hermoso llegar a ese punto en el cual nos sentimos plenos, en el cual somos felices sin depender de nada. Simplemente somos felices. No necesitamos esas metas, esos objetivos, esos logros que queremos conseguir para ser felices y sentirnos plenos. Me parece que es la sensación que debemos alcanzar. Pero me parece que nosotros estamos acá y somos parte de un todo. Y no nos tenemos que separar de ese todo. Entender que nosotros, como misma la naturaleza, estamos para servir a ese todo. Cada partícula, cada molécula, cada ser vivo, cada ser humano está donde tiene que estar, porque tiene que estar ahí para que todo el todo siga evolucionando. Somos parte de esa naturaleza y cada persona, como cada planta, necesita servir a esa evolución. Tiene una función, un propósito. Obviamente quizás el de una persona es simplemente estar todo el día meditando. Y uno dice, pero es un egoísta, está todo el día meditando y no hace nada por el bien de la sociedad. Pero esa persona lo siente así, y aunque nosotros pensemos que no hace nada en el mundo físico, esa persona sí está haciendo mucho, porque el mundo, si vamos al mundo espiritual, es todo energía. La ciencia misma, como la física cuántica, dice que hoy está comprobado que todo es energía, todo está conectado por una matriz universal e invisible. Entonces, si una persona está meditando todo el día y está subiendo o elevando, manteniéndose en un nivel de conciencia alto o elevado, está impactando esa energía en todo el mundo, aunque nosotros pensemos que no está haciendo nada. Hay un caso, un experimento, por ejemplo, que si vos te acercás a un grupo de meditadores donde están meditando todos juntos, la energía de los testigos, de las personas que están viendo, todas esas personas meditando, se eleva, sube. Pues se genera un campo magnético de energía que empieza a sacar ondas. Es como cuando tiras una piedra al agua y expulsa ondas. De la misma manera, nuestros pensamientos, nuestras emociones y todo nuestro cuerpo está vibrando en cierta manera y está tirando ondas hacia todo el éter. Entonces, no podemos juzgar el propósito y el camino de otra persona, pero sí entiendo que estamos acá para impactar y que cuanto a más personas servimos, más felices nos sentimos. Me parece que hay que llegar al punto intermedio en el cual no dependemos de nuestros objetivos y nuestras metas para sentirnos completos y plenos. Simplemente los vamos por ellos como un juego para llevar a cabo nuestra misión, para llevar a cabo nuestra misión y dar toda nuestra canción, nuestra creatividad, nuestra inteligencia a la sociedad. Y ese juego es muy divertido, porque cuanto más personas ayudás, cuanto más personas divertís, cuanto más personas le ofreces tu inteligencia, tu capacidad, tu voluntad para que puedan vivir mejor, vos te vas a sentir mucho mejor. ¿Por qué? Porque si vos vas a la palabra etimológicamente de disfrutar, que es disfructus, viene del latín, que es dar frutos. O sea, de que vos estás disfrutando cuando das tus frutos. Podemos sentirnos plenos simplemente por estar acá. Pero si vos con esa plenitud encima la enfocás en dar tu canción que suena en tu interior hacia la sociedad, vas a estar disfrutando y vas a estar cumpliendo tu misión. Cuando nacemos nos ponen una misión en nuestro corazón. Y creo que nuestro objetivo es descubrirla y ver cuál es esa canción y cómo llevarla a sonar, a que todo el mundo la conozca, para que puedan vivir mejor, para dar. Porque obviamente yo creo que todo pasa por algo, y si nosotros hoy estamos acá es por algo. Somos auténticos, somos originales, tenemos algo para dar al mundo, a la sociedad, a la humanidad, al planeta entero. Tenemos algo por acá, si no, no estaríamos acá. No estaríamos acá. Todo en el universo, desde mi punto de vista, funciona de manera perfecta. En este momento todo está sincronizado de manera óptima. Entonces, si nosotros estamos en el universo, acá, en esta presencia física, emocional, mental y espiritual, es porque hay una causa para que estemos acá. Tenemos que conocer cuál es esa causa, y una vez que la empezamos a conocer, empezamos a ver nuestra esencia, saltar al vacío, y entregar toda nuestra creatividad, nuestra inteligencia, sin miedo, sin dudas a lo demás. Y nos vamos a sentir muy bien, porque no vamos a necesitar de la aprobación ajena que muchos pensamos o nos hacen creer que el éxito es cuando los demás aprueban nuestras actividades. Pero no, el éxito es cuando justamente sentimos que estamos dando nuestra creatividad, nuestra inteligencia y nuestra canción, la estamos haciendo sonar, la estamos prendiendo para que todos se puedan servir de ella. Cuando estamos dando y cuando estamos recibiendo. Me parece que el éxito es sentirnos plenos y estar enfocados en que estamos yendo por lo que realmente despierta nuestro corazón. Eso es el éxito para mí. Estar yendo por lo que despierta nuestro corazón. Sin dudas, sin miedo, enfocado siempre en dar, en servir y disfrutar cada momento, el presente, el aquí y el ahora, que es todo lo que tenemos. Entonces, para cerrar la pregunta, es simplemente encontrar el equilibrio entre sentirnos plenos, no depender de nuestras metas, nuestros objetivos, entender qué significa el éxito, entender que es disfrutar de la montaña, subir cada escalón, disfrutando este momento, pero enfocado siempre en servir, en dar a conocer nuestra música, nuestra canción que suena en nuestro interior, toda nuestra creatividad e inteligencia a lo demás. Porque cuando nos vayamos del planeta, nuestros últimos días en este planeta, no vamos a sentir bien, que dimos todo nuestro fuego y todas nuestras ganas e inteligencia que tenemos dentro al bien de la humanidad. Pudimos cumplir nuestra misión y vamos a estar tranquilos todos los días de que estamos enfocados en eso.
Buenísimo. Hermoso.
Gracias.
Me llevaste justo al final a la última pregunta que te quería hacer.
Sí.
Con respecto a trascender, al deseo humano de trascender y a la muerte, que es filtrando en mi percepción de la vida y de los pensamientos de las personas que yo frecuenté y también que admiré y que observé, siempre el gran miedo es, después de muchos otros, envejecer, despedirse,
sí,
etcétera, 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 la muerte. ¿Qué sí significa la muerte para vos? Yo antes quiero hacer una acotación. Vengo sintiendo que la conciencia de que nos vamos a morir nos ayuda muchísimo a crecer y a hacer cosas maravillosas y extraordinarias. Cuando antes yo pensaba que la muerte misma es angustia y desesperación, por lo cual perdemos el sentido de muchas cosas y sobre todo de la existencia y otras personas, por ejemplo en mi caso, yo quiero hacer música en el fondo porque quiero dejar amor, porque sé que me voy a morir. De hecho, en muchos viajes que no sabía si el avión o el auto iba a chocar o el avión iba a caer, decía, che, ¿estaré dejando toda la música que está en mi corazón? Y me preocupaba por eso.
Sí.
Y pienso que cuando tenemos seres que elegimos querer, sentimos que necesitamos trascender en ellos, que se vaya nuestro cuerpo pero que quede nuestro amor. Sí. Entonces, ¿qué pensás vos de la muerte en general y con respecto también a trascender y a lo finito? A lo finito en este mundo físico, más allá de cualquier creencia o de cualquier percepción, ¿no?
Bien.
Que tengamos sobre la espiritualidad, etc. ¿Qué es para vos la muerte y la trascendencia?
Bien, bueno, es una consulta que seguramente nos hacemos todos. Entender qué es la muerte y por qué le tenemos tanto miedo de que nacemos, no, en realidad a partir de los 7, 8, 10 años empezamos a entender que en un momento se nos va a acabar la vida. Ahí es cuando empieza el miedo. Entendemos que empezamos a ver que la gente muere y no entendemos el por qué un día se va a acabar todo esto. Me parece importante que nos tenemos que despojar de toda creencia que nos fueron impuestas sobre qué significa la muerte. Sobre todo, en realidad, necesitamos cuestionarnos el significado de la forma de vida, simplemente porque como nos enseñaron a pensar, nos enseñaron a tenerle miedo a la muerte. Y tenerle miedo a la muerte es algo que nos limita muchísimo. Yo creo que la muerte no es el fin. No creo que es el fin. Simplemente como estamos tan apegados en este nivel de conciencia de la humanidad, estamos tan apegados al mundo físico, y tan desapegado del mundo espiritual, pensamos que la muerte es el fin. Obviamente es el fin de esta forma física. Pero ¿por qué pensamos que somos este cuerpo, que somos este nombre? Cuando en realidad nosotros tenemos cuatro mundos: mundo espiritual, mundo emocional, mundo mental y mundo físico. La muerte creo que es una transformación de nuestro mundo físico. Simplemente, como dijimos hace un ratito nomás, es toda energía y la energía no se elimina ni se crea. La energía solo se transforma, la energía solo viaja. Cuando llega el momento de nuestra muerte, nuestra energía física se transforma, pero nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra esencia es infinita. No tiene tiempo y espacio. El tiempo y el espacio están en el mundo físico. Solo está en este mundo en el cual estamos pensando y estamos limitados. Y por eso existe el inicio y fin, por eso existe el miedo. Pero si vos querés acordarte cuándo fue el día de tu nacimiento, cuándo apareciste, es imposible que digas, este día empezó mi vida. No, tu vida no empezó. Tu vida siempre fue, tu vida siempre es. Nunca se va a acabar. Entonces entender que la muerte no es el fin es un paso muy grande para empezar a vivir con más tranquilidad, para empezar a sacar ese miedo que nos inculcan de forma inconsciente en la humanidad. Entonces empezamos a entender que la muerte no es el fin. Después, la segunda consulta que me hiciste, Pablito, es importante entender el significado que nosotros le damos a la muerte o cómo entendemos a la muerte, que un día se va a acabar esta forma física, obviamente. Se va a acabar esta vida en el mundo físico. Entonces, entenderla de forma positiva, es decir, si un día esto se va a terminar, entonces yo tengo que estar en estado de urgencia. No puedo irme a dormir todos los días porque un día se va a acabar y toda la inteligencia, toda la creatividad, todo el arte y toda la energía que llevo dentro para expresar todos los frutos y las semillas que están dentro de mí, un día se va a acabar y si no lo entrego, no voy a poder dar todo eso, es decir, todo eso va a morir dentro mío. Y si vos buscás el lugar más rico, más abundante del mundo, ¿sabés cuál es? El cementerio. Lamentablemente, todos los días mueren muchísimas personas con sueños dentro. Todos los días mueren personas que querían hacer cosas y no las hicieron por miedo, por dudas, porque no se veían capaz, porque estaban esperando el momento perfecto y llegaron al fin de su muerte simplemente haciendo cosas que no le gustaba, que no despertaba su corazón. Y es realmente lamentable, sí, pero bueno, es lo que sucede. Que lo lamentemos o no es una decisión nuestra. Simplemente podemos hoy decidir qué hacemos con nuestra propia vida y entender eso de forma positiva para decir, un día se va a acabar el mundo físico. Entonces voy a dar todo lo que tengo dentro de mí y voy a entregarlo todo para que cuando ese día se acabe, yo pueda estar tranquilo, mi espíritu, mi esencia, mi conciencia, que cumplió la misión en este planeta. Esa misión que solo vos la podés saber. De qué manera expresar y dar todos tus frutos a través de tus pasiones, a partir de tu hobby, lo que más despierta tu corazón, cómo entregas esa energía a la sociedad, a la humanidad, cómo das tus frutos. Sos auténtico, sos original y nadie lo puede saber más que vos. Por eso es importante que medites y en el silencio te encuentres con vos mismo y descubra de qué manera dar todos tus frutos a los demás. Pero que te pongas a accionar, porque sepas que un día se va a acabar. Y si vos te estás dejando en segundo lugar siempre, no estás acá de forma consciente con vos mismo, es decir, estás distraído con todas las cosas que suceden en el mundo físico, pero te estás olvidando que tu espíritu y tu esencia está acá por una razón, por una causa, para dar tus frutos a la sociedad. Entonces vas a estar simplemente como una hermosa y gigante planta en una pequeña maceta que no la puede romper y está atrapada y no puede echar raíces ni puede dar sus frutos, pues está limitada por la mente humana, que obviamente tiene su principio y fin. A partir del lenguaje tenemos un principio y un fin, según nuestra información que vamos recibiendo. Hay un principio y un fin, tenemos límites. Entonces tenemos que romper esos límites. ¿Cómo? Conectándonos con esa unidad infinita que todos tenemos dentro. Con esa esencia. Yendo al silencio, yendo al vacío. Y desde ahí, una vez que nos llenamos de esa energía, entender de qué manera podemos proyectar todo nuestro fuego hacia afuera y ver cuál es el camino perfecto. Y un punto importante es, una vez que vos entendés que la muerte no es el fin del mundo espiritual, dejar de tener miedo. Y no quiere decir que justamente por eso, vos no te valores a vos mismo y como no es el fin, que simplemente te tires por ahí a hacer cosas que no están acorde con tus cuatro mundos. Por ejemplo, a tomar alcohol todos los días, sabiendo que no impacta de forma positiva en tu cuerpo físico. Porque entender que un día se va a acabar el mundo físico, pero que la muerte simplemente es una transformación, no quiere decir que vos no valores tu vida. Justamente, entender eso te lleva a decir, bueno, estoy acá por algo, por una razón. O sea, mi espíritu, mi conciencia, esa parte infinita de mí, decidió manifestarse en este mundo físico porque tiene una causa de ser, tiene una misión que cumplir. Entonces, descubrir esa misión, conectarte con vos mismo para llevarla a cabo y valorarte, valorar todo tu cuerpo, valorar todos tus mundos, qué te hace bien, qué no te hace bien, valorar la vida, simplemente hacer lo que te da más vida, lo que te hace sentir más vivo, lo que te da más conciencia para poder crecer más, para poder progresar y avanzar más en la vida y poder dar más de tus frutos a toda la sociedad, que creo que ahí se encuentra la verdadera felicidad y alegría. Cuando cada día estamos siendo conscientes de nuestro crecimiento, de nuestro servicio hacia toda la humanidad.
Hermoso. Estoy pendiente de una pregunta que tiene que ver con las circunstancias que en la cual nos encontramos todos los seres humanos al nacer, ¿no? Y ¿cuánto de eso tiene que ver con nuestro crecimiento? ¿En qué momento somos libres realmente de nuestro entorno? ¿Y cómo afecta en vos el pensamiento externo de alguien, por ejemplo, que dice, claro, vos hablas de todo esto porque estás bajo un techo, porque desayunaste bien, porque comiste? ¿Cómo afecta eso en vos, sabiendo que muchas personas en el mundo no tienen la posibilidad de tener las necesidades básicas de supervivencia cubiertas, o creen que no las tienen, o creen que sus hijos no las tienen, pero la realidad es que no las estarían teniendo, ¿no? Valga la redundancia.
Bien, es una hermosa pregunta que se hacen un montón de personas y simplemente se están subestimando. Cuando empezamos a juzgar la vida de los demás, lo podemos utilizar de forma positiva o de forma negativa. Cuando empezamos a comparar y viendo lo que tiene el otro o no en el mundo físico, o en las condiciones que nació o en las oportunidades que tiene, simplemente podemos utilizar eso a nuestro favor o justamente lo contrario para tirarnos abajo, para decir, yo tengo esta vida porque no tuve suerte, yo tengo esta vida porque nací en las peores condiciones, no tengo oportunidades, no tengo unos buenos padres en el sentido económico que me pudieron dar oportunidades, que me pudieron dar comida todos los días. Y obviamente, son unas hermosas justificaciones para subestimarte y para ver el por qué estás donde estás hoy en día. Pero la mente es muy poderosa. Y si nos dejamos de subestimar y empezamos a confiar en nosotros mismos, en la capacidad que tenemos de imaginar y entender esta realidad que nos rodea, podemos utilizar todo a nuestro favor. Es decir, hay millones de casos y experiencias y personas que nacieron en las peores condiciones, en la pobreza total, y hoy son las personas más millonarias del mundo. Y vos decís, ah, pero ellos son una excepción. Son una excepción, pues son las pocas personas que decidieron confiar en ellos mismos, en que dentro tienen las semillas y la inteligencia perfecta para dar sus frutos a la sociedad, para crecer, para empezar a vibrar en abundancia. Muchas personas también que nacen con todo servido, que nacen con todas las oportunidades posibles y realmente no tienen ese fuego prendido en su interior. Como nunca les faltó nada, como nunca pasaron por dolor, porque nunca sufrieron realmente, nunca tuvieron unas heridas graves y fuertes, nunca les faltó algo básico, como sea alimentación, seguridad, una casa o amor, hoy no tienen esas ganas, ese fuego interior por querer ir a crecer a la vida, por querer ir a probarse al fuego, por querer dar todos sus frutos a la sociedad. Entonces simplemente viven aburridos, deprimidos, necesitan de estímulo, necesitan de drogas, de fiestas, de ir a comprarse ropa para sentir un poco de felicidad, un poco de alegría instantánea. Están distraídos, ¿por qué? Porque nunca sufrieron tanto para cuestionarse si la vida esto es todo. En cambio, las personas que nosotros creemos que nacen con las peores condiciones o sin oportunidades, en realidad, si vos cambias el punto de vista, quizás tienen todas las oportunidades para empezar de abajo, empezar de, bueno, hoy no tengo nada, entonces voy a ir por todo y tener el fuego y la voluntad que un montón de personas que nacen con todo servido no la tienen. Y al tener, y al no tener nada, cuando empezás a tener y obtener cosas por tu fuerza de voluntad, por confiar en vos mismo, por ir por todo, por crecer, progresar, por aprender, vas a empezar a disfrutar y valorar todo más. Porque vos valorás mucho más cuando obtenés algo que nunca tuviste. Es decir, si un día te faltó comida, cuando tengas comida, hoy que tenés comida, puedes agradecerla mucho más. Ahora, si nunca te faltó comida, es difícil que seas consciente de lo hermoso que es comer, de poder tener un plato de comida caliente todos los días en tu casa. Es difícil ser consciente porque nunca te faltó. En cambio, las personas que nacen sin oportunidades, sin condiciones, pueden ser las personas con más fuerza de voluntad, con más fuerza para crecer, con más fuego en su interior para ir por todo. Entonces no es una excusa, simplemente tenés que dejar de compararte, tenés que dejar de subestimarte pensando que porque no naciste con las condiciones perfectas no vas a llegar a tener todo lo que vos querés. Yo creo que el universo es perfecto, todo está sincronizado de manera perfecta y vos, de manera inconsciente, es decir, tu espíritu, tu esencia, eligió nacer donde tenía que nacer para cumplir la misión que tenían que cumplir en este planeta. Pues de la misma manera, una persona con todas las condiciones que vos creas que son perfectas se puede comparar con alguien que está más elevado supuestamente y dice, che, pero yo no nací con esto, con esto y con esto. Y la persona de más abajo se compara con otro de arriba, yo no nací con esto, con esto y con esto. Y es un juego que no te lleva a ningún lugar, simplemente a sacarte el poder de vos mismo. Ahora, si entendés que todo es perfecto, que donde naciste es perfecto para crecer, que todo lo que tenés que vivir, que todo lo que viviste fue perfecto para tu crecimiento, todo cambia. Entonces empiezas a ver que cada planta tiene que nacer en una diferente parte del planeta para crecer y dar sus frutos. Bueno, puedes agarrar una planta que nace en África, traerla a Argentina y ponerla acá para que crezca, porque no va a crecer. Necesita ese ambiente para dar sus frutos. De la misma manera, yo creo que sucede con los seres humanos. Necesita el ambiente, del entorno, del círculo donde nace, para utilizar todo eso a su favor, para aprender, para tomar una lección de eso que está viviendo y decir, bueno, ¿qué tengo que aprender de acá? ¿Qué tengo que sacar a favor mío de acá? ¿Cómo hago para crecer y desarrollar mis habilidades, mis talentos, mis fuerzas en este entorno donde nací, donde de forma inconsciente yo elegí nacer? Entonces, utilizar todo eso a tu favor para plantar tus semillas, echar raíces y empezar a crecer y con todo eso apalancarte para ir por todo, para probarte al fuego, para ver que realmente sos capaz de salir de todas esas condiciones que crees que son adversas, pero son tus mayores ventajas. Eso es lo mejor que podemos hacer, utilizar todas esas adversidades, obstáculos que queremos tener, que sean nuestras mayores ventajas. Simplemente cambiando tus anteojos, cambiando la mirada, cambiando el ángulo de tu mirada, puedes utilizar todas tus desventajas a tu favor. Yo también lo hice. Yo, por ejemplo, en mi vida, hoy en día tengo una alergia a la leche vacuna, a la proteína de leche vacuna. Siempre pensé yo me preguntaba, ¿por qué me surge esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? Si nadie tiene alergia a la leche vaca, por lo menos todos mis cercanos, nadie sufría cuando comía queso, cuando comía leche. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y era lo peor que podía hacer porque nadie me había enseñado que como vos te preguntás, como vos te cuestionás, es como vos terminás actuando y como vos terminás sintiendo. Cuando empecé a leer sobre desarrollo personal, sobre coaching, sobre liderazgo, sobre crecimiento, sobre filosofía, entendí que la pregunta determina tu conciencia. Entonces, en vez de preguntarme por qué me pasó esto a mí, me preguntar para qué me pasó esto a mí, para qué tengo alergia a la leche vacuna. Y con la gana de emprender, desarrollé una empresa de leche vegetales que hoy disfruto y le doy leche vegetal a un montón de personas en la Argentina, entendiendo que no hay ninguna persona más enfocada y más orientada que yo porque sufrí muchísimos años por consumir alimentos con leche vacuna. Y en vez de ver eso como una desventaja, hoy la veo como la mayor ventaja. Gracias a eso, hoy tengo la fuerza de voluntad para llevar adelante una empresa que produce lácteos alternativos. De esa misma manera, te estoy mostrando que puedes utilizar tus adversidades, tus desventajas a tu favor. Simplemente tenés que entender cómo mirás de forma positiva eso que te pasó, eso que te pasa, y utilizarlo como tu mayor ventaja.
Bien, ¿y cómo, por ejemplo, le dirías esto a miles de personas en un campo de concentración que están sin saber dónde van a parar y con, no sé, muriendo de hambre y de repente viviendo una circunstancia inesperada que andás a ver si la van a atravesar o no? Como me han hecho a mí esa pregunta, yo también abordando estos pensamientos positivos de transformación de lo que te pasa, de usar un para qué y no un por qué como victimario, pero me hicieron esa pregunta, que ¿cómo le dirías eso a esas personas viviendo esa circunstancia? Jugando a suponer que esas personas te preguntan a vos, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo estamos acá y cómo hacemos para ser felices? Y también, te lo quiero preguntar, ¿cómo se lo dirías a una persona que quedó cuadripléjica, por ejemplo? Ah, vos me estás diciendo, ¿para qué me pasó esto? Y yo quedé así, sin poder moverme. Esas dos preguntas me parecen interesantes para ver cómo vos enfocarías un pensamiento positivo desde ese lugar.
Bien, Me parece que las situaciones que el ser humano puede vivir realmente son únicas y es difícil hablar de algo tan difícil como el holocausto, las personas que estuvieron en un campo de concentración, pero es difícil también juzgar y dar una opinión sobre algo, porque cuando damos una opinión lo estamos limitando a que sea de una manera. Yo creo que y hay casos de un montón de personas que vivieron y transcurrieron por esas adversidades tan difíciles y tan durísimas que hoy escuchamos o leemos, y pudieron pasar eso, y luego de eso obviamente escribieron libros, dieron charlas de lo difícil que fue pasar eso, pero ellos descubrieron de qué manera pasar eso, y fue a través de nunca perder la fe. Obviamente no podemos, a veces es difícil con la conciencia humana entender el por qué ciertas personas tuvieron que pasar algo tan duro, tan difícil como eso. Me parece que no hay que contarle un por qué. ¿Por qué? Me parece que todo el universo surgió de una manera, las guerras fueron muy duras, fueron muy difíciles, pero creo que la conciencia humana necesitaba de esa guerra para liberar tanta agresividad, tanto odio, tanta bronca, para seguir escalando y evolucionando. Me parece que los momentos malos, tanto de la humanidad como de uno mismo, son necesarios justamente para reencontrarnos, para expandir la conciencia. Obviamente no estoy a favor de la muerte, de matar a personas, de las guerras, pero hoy las podemos entender como que pasaron porque tenían que pasar para liberar esa energía densa que había en la humanidad. Y las personas que pasaron y vivieron por eso y pudieron pasar esa tremenda adversidad, dijeron que nunca perdieron la fe, simplemente tenían la fe de que un día iba a pasar ese momento. Y es la mayor enseñanza que nos dejan esas personas que son héroes, que nos dejan hoy, de la única manera de pasar esos momentos tan malos como esas personas que pasaron lo peor que se puede imaginar, sin nunca perder la fe. Con la imaginación de que ese momento tan horrible iba a pasar. ¿Cómo hacerlo? A través del poder de la imaginación. Imaginándose, y esto lo hizo un autor que me gusta muchísimo, se llama Viktor Frankl, que explica que la única manera de pasar o de sobrevivir en ese campo de concentración fue imaginando que eso ya pasó, que estaba dando charlas, que estaba explicando cómo pudo pasar eso, que ya se estaba reencontrando con su esposa, con su mujer, y que pasó todo ese momento tan duro y tan difícil que tuvo que pasar en su vida. Y realmente con esa fe, con esa esperanza, fue las pocas personas en su campo que pudo pasarlo. No sabe cómo hizo, pero él explica que lo único que vio característico en él, que nunca perdió la esperanza, nunca perdió la fe. Entonces, cuando estamos en un momento tan malo, obviamente que no lo podemos comparar con un campo de concentración, simplemente tenemos que concentrarnos en nunca perder la fe, en qué va a pasar, concentrarnos en que el momento bueno ya está dentro nuestro. Tenemos que imaginar, verlo real. Y estoy seguro que, como todo en la naturaleza, toda tormenta pasa y vuelve a salir el sol y los pajaritos vuelven a cantar para seguir creciendo y seguir evolucionando. Son ciclos naturales que no lo podemos entender en palabras, pero son necesarios para seguir creciendo, para seguir evolucionando.
La fe y la esperanza siempre depositan una confianza a un futuro. Y yo me identifico más, sobre todo en tu mensaje, de vivir, no depositar en un futuro, sino en el presente, ¿no? Esto sería un caso, digamos, extraordinario, sí, en todo caso, ¿no?
Sí, yo creo que...
Porque la pregunta iba dirigida a cómo esas personas les haces vivir la felicidad de ese presente, ¿no? Y es como que ahora, si depositamos en la fe de un futuro, ahí me queda una duda sobre la belleza de la percepción del presente, ¿no?
La única manera de pasar un momento tan adverso como ese es con fe y con esperanza.
Aunque quizás viviendo esa imaginación la estás viviendo en el presente también, ¿no?
Sí, totalmente. Si nos dejamos de concentrar en el mundo físico y creemos que solo la realidad es lo que estamos viviendo acá, uh-huh, lo que estamos sintiendo, entender que no solo es real lo que estamos sintiendo a través de los sentidos, sino que también es real lo que estamos sintiendo en el mundo espiritual, dónde está nuestra conciencia, dónde está nuestra imaginación. Está comprobado que el cerebro humano no entiende si es real un acto que vivió o que se imaginó. Está comprobado. Si vos imaginás un hecho tan vívidamente, se encienden las mismas partes en tu cerebro como si ese evento hubiera ocurrido realmente. Entonces, en tu memoria va a quedar registrado como si pasó. El imaginar es vivir también. No tenemos que subestimar nuestra mente. Imaginar es vivir también. Entonces, cuando estamos en un momento adverso, en una situación que no nos gusta, ahí es cuando tenemos que utilizar a fondo esa fe, esa esperanza, en confiar en un acto imaginario, en nuestro interior, y empezar a darle energía, empezar a brotar. Es como que han brotado yuyos o malas hierbas en la realidad a través de la conciencia, de años y años de la conciencia humana, de pensar de forma negativa, de verse con miedo, separado de lo demás, de ir a guerras, y han brotado muchos frutos malos, frutos negativos, malas hierbas, yuyos. Entonces no nos gusta ese estar. ¿Pero qué hacemos? ¿Cómo hacemos para pasar eso? Empezar a dejar de darle energía a eso. Empezar a concentrarnos simplemente en nuevas semillas. Empezar a brotar en nuestro interior, en el silencio, donde todo crece, en el espacio vacío, en el acto imaginario. Empezar a hacer brotar nuevas semillas. Semillas positivas, semillas con amor, semillas con alegría, semillas con abundancia. Y uno dice, pero eso no es mentira, simplemente está en tu interior. Pero el acto, el mundo interior, el mundo espiritual también es verdad, también es real. Eso es lo que tenemos que entender. Dejar de separarnos de eso y empezar a darle más energía y entender que hay una fuerza interior, una fuerza suprema que la mente humana no puede entender. No somos solamente lo que pensamos, tenemos que dejar de identificarnos con lo que pensamos y entender que hay una fuerza superior a ese pensamiento. Vos en este momento estás liberando sangre en todo tu cuerpo, en este momento estás respirando y vos no sos consciente de la respiración. Hay alguien que lo está haciendo. ¿Quién es? Es esa fuerza que hace que todo sea, que hace que todo funcione. Entonces, para superar esos momentos tan adversos, tenés que conectarte con esa fuerza, con esa imaginación, con esa esencia, con esa inteligencia infinita y empezar a sembrar nuevas semillas poderosas. Me parece que la fe y la esperanza es un acto que debemos experimentar todos los seres humanos. Desde nuestros antepasados nos mantienen vivos, nos dan fuerza. ¿Por qué? Y la fe y la esperanza no es en algo que vivimos, sino en algo que presenciamos. Es en algo que no vemos con el mundo físico, con los sentidos. De eso se trata, en confiar en esa inteligencia infinita e invisible. Y por eso tenemos que despojarnos de esa realidad. No, yo solamente creo en lo que puedo ver y en lo que puedo tocar. Estamos subestimando el poder de nuestra mente. Estamos subestimando ese poder del universo que hay, que hace que todo controle, que hoy en día la ciencia lo está certificando a través de experimentos, con la física cuántica, con la metafísica. Hay una fuerza superior que hoy no podemos entender con la conciencia humana, que hace que todo funcione. Entonces siempre tenemos que tener fe y confiar en esa inteligencia infinita que nos va a proveer, y confiarnos en qué semillas queremos sembrar para nuestro futuro, qué semillas, y ser el mejor jardinero, sembrar en nuestra mente las semillas que queremos que florezcan en un futuro.
¿Y el mismo mensaje va para una persona que quedó cuadripléjica, por ejemplo?
Sí, me parece hay un montón de casos y experiencias de personas que quedaron sin poder caminar, por ejemplo, sin poder utilizar su cuerpo en totalidad, simplemente poder utilizar la cabeza. Y estas personas son increíbles porque están dando charlas TED por todo el mundo, inspirando un montón de personas, que eso que le pasó fue lo mejor que le pudo haber pasado, entendiendo que eso que le pasó fue perfecto. Tenemos que dejar de juzgar. ¿Un árbol lo vamos a juzgar porque no se puede mover, como que no puede ser feliz? Lo estamos comparando de nuestra forma de pensar, nuestra estructura mental, de qué está bien, qué está mal, de qué hay que tener para ser feliz y qué no hay que tener. Estas personas en silla de ruedas, estas personas que no pueden mover todo el cuerpo y son felices y dan charlas inspirando un montón de personas, nos muestran que la felicidad nace de nuestro interior, no de nuestro mundo exterior. Podemos estar quietos, acostados en una cama, y si podemos ver y entender todo eso de forma positiva y que el mundo, que nosotros mismos estamos en esa situación de forma perfecta para llevar adelante nuestra misión, podemos llegarlo a disfrutar e inspirar a miles de almas más a que también hagan lo mismo. Creo que esa es nuestra misión, según nuestras adversidades, según nuestro entorno, tomar todo a nuestro favor, ser agradecidos con lo que tenemos, pues siempre podemos desarrollar el poder del agradecimiento, agradecer, disfrutar y ver de qué manera dar toda nuestra inteligencia del punto donde estamos y dar nuestros frutos a la sociedad. Creo que ese es el punto, inspirarte de esas personas en las peores adversidades que podemos imaginarnos y decir, si él puede, yo también puedo. decir, una persona hoy no tiene para comer, no tiene para tomar, y yo no soy agradecido que sí lo tengo. Entonces, utilizar todo eso a tu favor y decir, ya que tengo todo esto, lo voy a utilizar a mi favor para poder dar, para poder inspirar, para poder despertar en el mundo todo lo que quiero despertar.
Bueno, impresionante.
Bueno, la verdad que increíble charla, me encantó. Siempre las charlas con Pablito, con mi hermano, son increíbles. Nos divertimos y la pasamos muy bien. Espero que les haya gustado. Pablito, te agradezco muchísimo por poner tu tiempo, tu dedicación y tu inteligencia para compartirlo a un montón de personas en este nuevo episodio de Gaby Uso TV. Todas las personas que están enfocadas en crecer, en cuestionarse los paradigmas que nos fueron impuestos, simplemente para seguir expandiendo nuestra conciencia, el por qué estamos acá, para qué estamos acá, qué hacemos, qué tenemos que hacer, y simplemente estar cada día un poco más felices, un poco más alegres, estar orientados hacia nuestro progreso humano. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos el lunes que viene a las 22 horas con mucho conocimiento más.